Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La verdad es que nos congratulamos de tener unos oyentes que son una auténtica delicia, porque ha sido decir en el programa, no sabemos quién es RC, Jesús ha descubierto que Pop es Popovich, y ya tenemos varias versiones de quién es RC.
Sí, porque había un oyente que nos decía que era Carlisle, que es el actual entrenador de Dallas, y hemos dicho, esto no puede ser, además Dallas y San Antonio son rivales geográficos y rivales deportivos, y ya sabemos quién es. RC Buford es el general manager de los Spurs. O sea, que le ha dedicado un saludo al general manager de los Spurs y a su actual entrenador, o a que era su entrenador hasta ahora, que era Greg Popovich.
Ah, muy bien, pues ya está. Pues aclarada todos los agradecimientos aclarados, y ahora nos falta solo por saber el destino definitivo, oficialmente ya, de Pau Gasol en la NBA. Insistimos que los Milwaukee Bucks parece que van a ser el destino, va a ser la nueva franquicia de Pau Gasol. Antes de abrir el tiempo de opinión, hola Melchor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba?
El Real Madrid convoca 21 jugadores, es decir, habrá que hacer 3 descartes, con lo cual no nos ha aclarado gran cosa Santiago Hernán Solari.
Sí, bueno, la verdad es que tiene 4 bajas, 2 obligadas, Llorente lesionado, Nacho sancionado y 2 por decisión técnica que se quedan fuera, como es Brahim Díaz y Odriozola. Y la gran novedad, la presencia de Isco. Mañana, como dices, tendrá que hacer 3 descartes, uno de ellos Luca, el tercer portero. Y los otros dos pues saldrán, yo imagino que de Mariano, Isco, Valverde o Vallejo. Vallejo yo creo que entra en la lista de 21. Mañana están convocados los jugadores a primera hora de la mañana. Y pendientes de esa rodilla de Varane, que hoy ha trabajado con el grupo, que lo ha hecho con la rodilla izquierda protegida, pues saber cómo evoluciona, me imagino que por eso está Vallejo en esa lista de convocados, pero sí, prácticamente pues esas son las grandes novedades de la lista de cara a un partido de mañana, que es un verdadero marrón el confeccionar no la lista sino el 11, porque claro, como apuntabas tú al principio del programa, hoy ha sido el último entrenamiento preparando ese compromiso de mañana de liga. Pero el verdaderamente importante después de caer en la Copa es el del martes en el Bernabéu ante el Ajax, con lo cual preparas el de mañana, pero con un ojo puesto en el compromiso de Champions, sabiendo que mañana no te pueden pintar la cara, sabiendo que tienes que salir con la cabeza alta, si a ser posible recortar diferencias, como decía Solari esta mañana en sala de prensa, un 11 complicado, porque claro, los que supuestamente van a salir de como jugadores que va a dar recambio Solari en relación al último partido, saben que el martes es el verdadero partido importante y, en fin, que es una circunstancia un poquito complicada, ¿no?
Pues sí, hay que ver si mañana pone toda la carne en el asador y va a tope con el choque contra el Barça o reserva algo para el próximo martes. ¿Y el
Yo
Barça?
Creo, sí. Creo que va a haber unos cuantos cambios, ¿eh?
Cambios, vale, ahora nos los cuentas. Y el Barça va a viajar con una convocatoria de 19 hombres. Joan Bayori, hola Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches. Sí, 19 futbolistas son los convocados para viajar mañana a partir de las 11 de la mañana. Por tanto, Valverde va a tener que hacer un descarte. La única novedad respecto a la última lista es que no está el tercer portero Iñaki Peña y que entra Murillo, sigue fuera Boateng, descartado por cuarta vez consecutiva, también están fuera Samper y los lesionados Vermaelen y Rafinha. Y en el Barça, de entrada te diría que hay menos dudas en cuanto al 11. Yo creo que va a ser bastante parecido al del miércoles. El único cambio pinta que podría ser Artur por Sergi Roberto en el centro del campo. Artur, que como sabéis sale de lesión, ya jugó unos minutos en el partido del otro día y mañana apunta a titular porque es un jugador que al Barça le da posesión, le da control en el centro del campo, que es lo que más le faltó al Barça el pasado miércoles. Y después puede haber alguna duda más razonable, Semedo, Sergi Roberto en el lateral derecho, Lenglet o Umtiti podría ser otra duda en el eje central de la defensa, aunque Lenglet está muy bien y Umtiti puede estar todavía un poco tierno para un partido de tan alto nivel. Y después Dembélé o Coutinho podría ser otra duda, pero ahora mismo Dembélé está mucho mejor que Coutinho. En resumen te diría, Joseba, que mañana el 11 del Barça va a ser muy parecido al del otro día.
¿El Barça viene con la intención de ganar y sentenciar esto o viene pensando que a lo mejor un empate puede ser bueno?
No, no. Valverde
tiene dicho... semana libre, la semana libre de partidos, quiero decir.
Tiene semana limpia. Bueno, está la Supercopa Cataluña el próximo miércoles contra el Girona, pero
entonces
es un partido...
entonces no tiene la semana limpia.
No, pero es un partido que van a jugar los muy suplentes e incluso gente del filial. Y Valverde ha dicho que tienen una gran oportunidad de no de sentenciar la liga, pero sí de dar un grandísimo paso adelante si son capaces de ganar mañana en el Santiago Bernabéu. Ha dicho que para ellos sería un golpe de moral tremendo, no por el hecho de hurgar en la herida del Real Madrid, sino porque o por lo que para el Barça significaría lograr los tres puntos mañana. Y bueno, el Barça viene con mucha moral después de la victoria del otro día, respaldado por la confianza que dan los últimos resultados en el Santiago Bernabéu, por la distancia que llevan en la Liga respecto a Atlético de Madrid y Real Madrid, que les da también tranquilidad. Y como te comentaba, después tienen semana limpia, cosa que no afecta a la alineación de mañana, caso contrario al Real Madrid con ese partido tan importante que tiene el martes.
Muy bien, gracias Joan, un abrazo hasta mañana.
Un abrazo, chao.
Además de Melchor, de Alcalá y de Eri Frade y de Carmichael, que opinará cuando le venga en gana, como suele decir habitualmente, incorporamos a Juan Gato. Hola Gato, ¿qué tal? Deja de recoger ya todos los trastos, que llevas 5 minutos recogiendo. Necesitas
buenas
más
noches,
preparativos.
¿Qué tal hacen las de ayer?
Muy bien, estupendamente. Sí, señor. Luego ya te lo contaré más detenidamente, pero...
No, aquí cerquita,
aquí,
¿verdad?
Aquí al lado de la radio, sí.
Con buenos anfitriones, la verdad.
Encantadores, la verdad es que sí. Sí, me gustó mucho el sitio. Está Víctor Fernández en Sevilla. Hola, Víctor.
¿Qué tal, don Joseba?
Muy bien, ¿y tú?
Profesor Alcalá, buenas noches.
Buenas noches, Víctor.
Me alegro mucho saludarle.
Igualmente.
Que te vas a quedar sin partido los lunes, Víctor.
Esta semana ha dado usted nada más que 3 noticias. La verdad es que es impresionante. Pero
no
fin,
te creas, bueno, no estoy en mi mejor momento, pero bueno.
Me pongo siempre a sus pies.
Remontaremos.
Pero bueno, sí, es la última estupidez. Es la última estupidez de Rubiales, quitar los partidos los lunes.
Con lo que no te lo venían entiendo a ti, ¿verdad?
No, vamos a ver. Es que hay algo que yo no termino de entender. El fútbol es un entretenimiento y un espectáculo. Y el lunes por la noche hay gente que en vez de ver el bodri de televisión que hay gente que no le gusta leer o le gusta mucho el fútbol, pues se ve su partido de liga.
¿Tú viste el pasado lunes viste el Girona Real?
No, yo no, pero no, yo no. No,
vale.
No, pero no, por ejemplo, yo no, pero conozco a un montón de gente que lo ve, el querido Rafael Pineda, mi señor padre que ve todos los partidos.
Pues Rafael Pineda es un estudioso de todo esto, todo el día está viendo fútbol.
Todo el día, el querido Miguel Ángel Chazarri también.
Hombre,
lo ve.
Chazarri,
bueno, ¿tú sabes quién ve también los partidos los lunes? El amigo de Alcalá, yo. Florencio Ordóñez.
Hombre,
también ve los partidos los lunes, o sea que yo conozco mi querido Jesús Rebollo. Conozco un montón de gente que ve el partido de
vaya
lunes.
Vaya selección más notable, ¿eh?
Claro, pero vamos a ver. ¿Qué estorba el lunes un partido? Que es pasta, es dinero, que los clubes ganan dinero por las televisiones.
Vamos a discutir tú y yo luego, Víctor.
Vale, luego discutís a las 12:30.
Vamos a discutir, sí.
Perfecto.
Pues... Germán Dobarro, Galicia. Hola, Germán.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Qué maravilla que eliminen el partido de los lunes,
¿verdad?
Qué truño, qué coñazo de partido, bueno, insufrible.
Que pongan la voz.
Estoy muy convencido, me parece.
Que es absolutamente vomitivo el partido de los lunes.
Jesús María José.
Pues, vamos. Que lo borren de la faz de la tierra.
Ya, por ahí la Copa Rey a un partido, que borren los lunes.
Venga,
y dentro
favor
de un año,
Víctor,
todos al paro.
Pero toda esa gente que has contado.
Seguí animando
tus amigos que ven el partido los lunes. ¿No ven los partidos los domingos? ¿No los ven los
sí
sábados?
Sí lo ven,
los
pero
viernes.
Hay mucha gente.
Ah, pues pongo
hay
uno
gente
el martes, otro,
que ve el
que no,
fútbol
que no,
los lunes. Porque le gusta el fútbol.
Es un horror.
Ahora no sé si es peor el remedio que la enfermedad.
No, lo de las 2
eso de las 2 de la tarde del domingo es de traca.
Eso es un horror.
Eso es de traca. Luego lo hablamos. Hugo Ballester Valencia. Hola, Hugo.
¿Qué tal? Eso va
muy
bien.
Ahí estáis más felices que unas perdices,
pues sí, la verdad es que sí, para que no
las fallas, las mascletas, la final de la Copa, está Valencia que se sale,
se está fundando
Lucio,
España ha salido de la cárcel.
Felicidades, Hugo.
Gracias, Gato. ¿Mi cumpleaños?
No, oye, para ti, para el resto de la gente que trabajes ahí es un...
Sí, la verdad es que sí, hacía falta.
Además estuvo muy bien tu gol, Hugo.
Sí.
Y no, como le ha felicitado, pues nada, que
gracias.
Buen gol.
Ya decía yo.
¿Qué ibas a decir, Germán? Estaba diciendo algo a Hugo.
No, decía que el pequeño murciélago estuvo estupendo ayer.
Gracias, Germán.
Está Dani Senador
bueno,
en Barcelona.
Que,
hola, Dani.
Bueno,
hola, muy buenas. Hombre, Dani.
Dani.
Se me hace raro escuchar a Hugo sin petardos. Porque ayer parecía un enviado especial a una guerra. Estaba ahí hablando, entrevistando y sonaban bombas por todas partes.
Era esto, los millennials no van a saber quién es. Parecía Eric Frattini, ¿verdad?
¡Oh!
Mítico. Cada uno lo da por algo.
No te expongas, Eric. Escóndete.
Tranquilo. Corresponsal de guerra.
era Manuel Campo Vidal, ¿no? El que sí, le decía sí. que eso era la guerra del Golfo, ¿no?
Sí.
Sí, señor. Ahí andabas tú también, ¿no? Alcalá.
Por ahí, sí.
También estuvo en
la... Alcalá estuvo en la guerra del Golfo. En Kuwait estuviste, ¿no?
Uh-huh.
Puedes decirlo, Alcalá.
Yo no sabía,
fue corresponsal de guerra.
Tampoco es plan de... Sí, hombre, sí, antes de dedicarme a deportes...
Alcalá, pero...
Si ya te tenía respeto, ya te has ganado el cielo, macho.
Profesor.
No, pues yo lo desconocía.
Ahora eres corresponsal de guerra, pero de la guerra Rubiales-Tebas.
Ahora, efectivamente.
Que no sé cuál es más peligrosa.
Exacto, igual es peor que la del Golfo.
Esta es nuclear, Dani.
Sí, ¿con quién ibas ahí en esa guerra?
¿En aquella? Con los buenos, con Estados Unidos.
Oye, yo clavó tenía dudas, la bandera, la bandera de la barra de estrella la clavó allí.
Siempre voy con los buenos, Pedrito.
Con los buenos. Y por último, incorporamos, este ha estado en muchas guerras, pero no creo que estuvo la del Golfo, a Siro López. Hola, Siro.
¡Hombre! Estuve a punto, de Cabo Furrier estuve a punto.
Ha estado peor.
Ha estado Siro López, escondido durante varias semanas. Vuelve.
¿Qué pinta esa tertulia?
Yo no me escondo. Una cosa es de que no me llamen, o que tenga... Que tenga que compartir mis amores.
Otros quehaceres.
Claro, otros quehaceres, pero no me escondo. Ya sabes tú que tengo muchos defectos, pero no esconderme.
Segundo torneo al cubo de la basura.
Que vengo de hacer el baloncesto. No me hables. Ya no quiero hablar ni de fútbol. Hasta en baloncesto también.
Siete abajo, ¿no?
Siete abajo y además dos de dos llevamos en la semanita.
Recuerdos de Ante Tomic.
Madre mía.
Baloncesto bien, el hombre.
¿Qué te pasa con el baloncesto? ¿Tampoco te gusta, Víctor?
No, a mí no me gusta. Pero bueno, eso no significa nada.
Es el fútbol sala de canastos.
Exactamente.
¿Eh? Víctor, hay gente que lo ve, ¿eh? Los lunes, los jueves, los miércoles y fiestas de guardar.
Yo solo he escuchado y he visto el baloncesto, lo tengo que reconocer. Cuando escuchaba al maestro García con Siro López y con el maestro Montes. Lo tengo que reconocer, hace muchos años, soy muy viejo ya.
Un saludo
a al baloncesto, sí.
Cuando era un pipiolito.
Sí, señor. Sí, señor.
Qué cosas.
Y me respetaba, ahora ya no me respeta.
Sí, bueno. Vamos a hablar del clásico de mañana. ¿Qué hacer? Que es un poco la pregunta que nos estamos planteando, ¿no? ¿Qué hacer desde la perspectiva, sobre todo, del Real Madrid mañana, ¿no? Pones todo lo que tienes ahí para tratar de salvar la imagen, de que tengas alguna posibilidad de liga.
Yo os veo muy... Yo digo mi opinión, que es muy determinante. Yo creo que aunque el Madrid gane mañana, el Madrid tiene perdida la liga.
Totalmente.
O sea, yo estoy contigo.
No, porque he escuchado muchas tertulias y mucho milongueo esta mañana en muchas radios, que si no sé qué, que si te pones a seis, que si luego quedan... Da igual. El Madrid está a 9 puntos. Bueno, evidentemente un empate o una victoria del Barcelona ya es... El Madrid se la juega en la Copa de Europa. Como, por cierto, últimamente está acostumbrado estos últimos años, que parece que... No sé, hay algo en el ADN del club que no termina de enganchar, un torneo largo a 38 jornadas y...
No, porque tiene mal equipo.
Y el tema de la Copa del Rey, aparte lo que yo vengo manteniendo de Cristiano desde el pasado mes de julio, pero bueno, su tema este año es estar a 4 o 5 partidos de la décimo... ¿Qué es ya? ¿La decimocuarta?
Sería decimocuarta.
Vale.
¿Te parece normal, Alcalá?
Dime.
¿Te parece normal?
No. Digo que a la pregunta de Joseba de qué hacer mañana...
Es que no entiendo la pregunta de Joseba.
No, que a la pregunta de Joseba de qué hacer mañana, yo creo que incluso...
Si sales mañana con todo...
No, que evidentemente la he entendido.
Para mí el Madrid tiene perdida la liga aún ganando mañana.
Real Madrid.
Sí, pero es que estamos hablando del Real Madrid.
Claro.
No puede estar haciendo el ridículo cada domingo tirando competiciones, partido...
¿El Madrid ahora elige competiciones?
Y acudiendo al mandazo del VAR, claro.
¿En el Bernabéu?
Pero si lleva 3 años eligiendo competiciones.
Ya, pero ¿y te parece
normal,
Dani?
No elige, Dani. Perdón. El Madrid no está eligiendo competición. El Madrid, la competición lo está echando al Madrid.
Ponlo como quieras, pero el Madrid lleva dos ligas
lo que pasa es que la prensa capitalina no se para a atizar realmente al ridículo que está haciendo el Madrid refugiado en una competición menor como es la Estafa League.
Claro. Pero la pregunta de Joseba es, ponte en la piel de Solari, ¿qué harías? Yo lo tengo clarísimo, yo pondría... Pues,
lo que pasa es que, perdona, Dani, no te puedes exponer a que
el Barça
te pinte la cara otra vez.
Pero si te la pintó con los buenos.
Pero claro, es lo que iba a decir yo, si es que pintarte la puede pintar con los que...
Te la pintó con los goles.
Y con el mejor jugador del mundo al 40%.
Te la pintaron con el equipo, digamos, de gala del Real Madrid y con Messi en segunda marcha o en tercera.
Eso no es verdad. A Marín no le pintaron la cara el otro día. Le ganaron contundentemente, pero no le pintaron.
Le ganaron 0-3.
No, vale,
retiro lo de le pintaron la cara. Le ganaron 0-3.
Sí. 0-3,
con Messi en cuarta marcha. Sí. ¿Cómo meta la directa mañana?
Lo que, bueno, pero también lo puede meter la directa al Madrid. O sea,
sí, pero si lo
que no pero, metió pero, vale, vale, puede meter, vale.
De uno en uno, que si no, no.
Pero si no, ¿tú te crees que el Madrid se la va a meter mañana?
No, es digo que lo que no le entró el otro día, pues a lo mejor el fútbol es así. O sea, lo que no le entró el otro día le puede pegar ser. El primer chute en el minuto uno y meter gol. O sea, así es que el fútbol es así de caprichoso a veces. O sea,
para mí hay un
jugando
tema
con los jugadores, que yo creo que es lo que va a hacer Solari, jugando con los jugadores menos habituales. O sea, yo estoy convencido que Solari.
Bah, es que el Madrid, Siro, no se puede echar a un lado.
Pero que escúchame, no, pero que no es echarse, pero escúchame, meter a Asensio mañana, a Abel, a Ceballos no, y a Marcelo, no es echarse a un lado.
Que tú cambies a tres no significa no, poner es que a los reservas.
Cambiar a cuatro.
O sea, si estás cambiando a tres, estás cambiando a tres.
No,
yo lo que digo
cuatro.
Es, estamos hablando del partido de la Champions del próximo martes como si se enfrentase al Brasil del 70, bueno, al Brasil del 58, escúchame, a la Naranja Mecánica, que es un Ajax de Ámsterdam,
que es
segundo
en su liga. El Ajax no es peor que el Girona, que
sí, pero que no es peor que
el Girona. Entonces, estamos pensando ya que es muy probable que
no,
el Ajax le pinte la cara
no,
al Madrid
no,
y que entonces no tiene
no,
capacidad
no,
para enfrentarse no, al Barça. A la
hermano,
por favor.
Lo que estamos hablando, el Ajax tiene peor delantero que el Girona.
Yo lo que digo es que el Madrid mañana no se puede permitir hacer el ridículo. No.
Eso es verdad.
Pero es que correcto. Nadie dice que con esta gente vaya a hacer el ridículo. O sea, ¿tú hombre, crees que con Asensio, con Bale, con Ceballos,
yo lo que
con
creo,
Marcelo, el Madrid va a hacer el ridículo?
Yo lo que creo es que tiene que poner lo mejor que él cree que tiene. Ya, y si no lo vamos, tú puedes competir en Fórmula 1, pero si sales, ahí está Carmichael, con un coche a pedales no puedes ganar.
Por
entonces,
eso estamos diciendo,
tú tienes que sacar pero un buen motor.
Por eso pero, estamos diciendo que lo tiene muy complicado, porque evidentemente el partido a lo mejor te pide poner a determinados jugadores porque están mejor que otros, pero tú tienes que pensar en el martes, porque el martes es tu partido más importante. Miércoles, el del martes de la Champions es el más importante.
Pero, Mel, porque
pero es que parece
ponga...
que estamos hablando, perdona que termine, Germán,
sí,
parece termine, que estamos termine. Hablando que si sale Bale, que si sale Marcelo,
claro,
dice, van a poner los malos.
De Chichinabo.
Bueno, Marcelo hoy en día
hombre,
es de los malos.
Hombre,
Marcelo,
lo que está claro es que están por debajo de su nivel que y que hay jugadores
eso,
mejores en la plantilla.
Evidentemente, entonces, por
entonces,
eso hay otros...
Yo entiendo el mensaje de Germán, al final Melchor es el Real Madrid.
Sí, pero es que estáis hablando de...
Con toda la grandeza que tiene el Real Madrid, y no es ironía, no puede tirar competiciones,
no, por supuesto,
aunque esté
pero
a nueve
pero
puntos
pero
de la cabeza.
Es que no la va a tirar. Es que ya
no
lo
la tira el sábado, haga lo que haga. O sea,
tiene que salir
si
con
la
ha
tirado,
lo
ha tirado
tenga,
antes.
Sí, pero, ya, pero sí, tienes que buscar ese equilibrio entre salir con un equipo muy competitivo y ponérselo muy difícil a Barcelona, intentar conseguir la victoria, pero pensando en el Ajax, que va a ser el partido
pensando
importante
en el Ajax, los titulares se activan jugando. Tú no puedes estar rotando y dejando
sabes,
a un lado una competición y dejando a titulares 90 minutos en el banquillo
Hugo,
o en la grada pensando que van a estar mejor en Europa.
Sí,
es mentira.
Estamos de acuerdo.
Y que además, Hugo, ganaron ya 1-2 en
Si Reguilón va a jugar en Champions, tiene que jugar en Liga.
Estamos
si Reguilón lo que necesita es partidos.
Hugo, estamos hablando de miércoles, sábado, martes.
Lo que hace el Madrid en toda su historia. Y antes competía por las seis competiciones.
No, en toda su historia.
Que es una milonga.
Y si nos remitimos a las últimas tres Champions.
Pero es que eso está mal.
El Real Madrid,
es que eso está mal.
Ha dosificado
bueno,
en Liga
pero
y en Champions. Es que
triste,
una de las maneras de ganar la Champions ha sido ir dosificando tanto en Liga como en Champions, porque está demostrado que los jugadores no pueden jugar Champions League de forma consecutiva durante varios meses porque no les da.
Pero no
y el equipo
meses,
no está
Mel,
para
no
eso.
No estoy de acuerdo en eso. Estamos hablando de este partido contra el Barça y el siguiente frente al Ajax. Ya rotarás a continuación. El siguiente partido de Liga cuanto te corresponda. Este partido ante el Barça, el Madrid no puede hacer cinco cambios, que sea lo que Dios quiera.
Pero
vamos a plantarle
escúchame,
cara al Barça,
hermano, una
pero
cosa,
que es un equipo menor o que es el Madrid.
Escúchame una cosa, si entra Courtois, si entra Marcelo, claro, si entra Bale y si entra Asensio o Ceballos, eso
vamos,
es un equipo menor.
Courtois,
no, pero la sensación que da Melchor es que estás cambiando y vas a peor.
Y no, que a peor.
Sí, por
no,
favor.
Estás dosificando esfuerzos sí, de algunos está, jugadores sí, que para ti crees
quieras, pero,
que van a ser pero, muy importantes el martes.
Es exactamente
no,
lo mismo
claro,
que, el Barça,
que son los que están mejor, claro.
Claro.
Evidentemente.
Además, tener en cuenta una cosa. Sergio Ramos está sancionado el martes en Champions.
Ah, sí. Claro.
Varane está tocado de la rodilla. Sí. Nacho está sancionado mañana. Quiero decir, tiene que hacer malabares Solari para confeccionar el equipo y que sea competitivo mañana
pero,
y, por supuesto,
oye, pero,
el martes.
Y dicho esto, quiero añadir una cosa a lo que decía Alcalá. Sí, evidentemente, es una perogrullada decir que el Barça tiene la Liga en la mano y que si la pierde, sí, si no la gana va a ser porque la ha perdido. Pero... cambia mucho la circunstancia de si gana mañana el Barça, que claro, deja al Madrid a 12 puntos, a si pierde o si gana hombre, el Real Madrid, se pone a 6. El Atleti Madrid tiene que visitar el Camp Nou. Todavía hay mucha tela que cortar, ¿eh? Y la claro, cosa se aprieta. Y no es lo mismo.
¿Tú crees?
Hombre. Hoy tanto que sí. No es lo mismo salir mañana a 6 puntos del Madrid que salir a 12.
Pero es que es lo que tiene.
Y te aprieta y dice, cuidado que no puedo fallar.
No he mencionado al Atlético de Madrid, que podría ser...
Sí, que el Atlético de Madrid tiene que ganar el domingo en Anoeta.
El gran beneficiado...
Ese es el primero.
Primero tiene un toro importante en un campo que históricamente, o al menos en los últimos años, no se le da muy allá. Pero bueno, yo no he mencionado al Atlético de Madrid. Yo he dicho que desde el punto de vista del Real Madrid, de la clasificación... A mí me parece que el Madrid tiene la liga perdida a falta de 12 jornadas para el final. Y que me da exactamente igual que mañana el Madrid salga a 6 puntos, que para mí no va a ganar la liga. Porque he estado mirando el calendario y tampoco veo exactamente, superado el escollo del fin de semana pasado en el Pizjuán, tampoco veo muchos lugares donde el fútbol es imprevisible, donde el Barcelona vaya a dejarse puntos, Joseba, de aquí al final.
Pero nunca sabes. Tampoco pensamos que el Madrid va a perder con el Girona y perdió.
Evidentemente.
Te lo digo más claro, Alcalá. Esta liga solo la puede perder el Barça.
Absolutamente.
No hay duda. Eso es así.
Para Madrid, Germán, para el convencimiento propio, para Solari, para su propia imagen de cara de puertas hacia adentro y de puertas hacia afuera, y para no ponerse en contra del Bernabéu, que puede hacer muy dura una temporada el Bernabéu si está enfadado, es muy importante que el Madrid... Pues consiga, pues no sé si ganará al Barça, pero sí hacer una
sí,
cosa
señor.
Más o menos importante.
Está claro,
sí,
y ganar al Barça.
Para que el Bernabéu esté contento, ¿no es más importante llegar lejos en Europa? Porque es que si tú llegas lejos en Champions, nadie se acuerda que el Barça...
Ya, pero tú Dani, ganas Copa mañana al Barça y te da un subidón, que bueno, para sí, bueno, el partido del martes... Sí,
yo luego la pifias contra el Ajax, ¿no?
Yo fíjate,
el subidón ya, claro, dura dos días. El subidón.
Yo creo que para que el Bernabéu esté contento, a lo mejor en lugar de... meter todos los huevos en la cesta en un partido ya en la primera semana de marzo. A lo mejor para que el Bernabéu esté contento, se podía haber hecho para no perder a tu jugador franquicia en el mes de julio. Buah, a lo mejor para que el Santiago Bernabéu esté contento, se podía haber hecho algo para...
Ya los hemos vivido,
para no, ya lo sé. Sí, ya, como yo digo esto, Melchor, a mí no me invitan a las tertulias de Real Madrid Televisión. Sí, pero como sí. Para que el Santiago Bernabéu esté contento, a lo mejor no vendes a tu jugador franquicia por un precio irrisorio, con la inflación que hay en el fútbol, de 100 millones de euros. Para que el Santiago Bernabéu esté contento, a lo mejor si pierdes a un tío que te da 50 goles en la temporada, te traes a alguien, que eres el Real Madrid, es decir, una de las dos entidades deportivas más importantes del planeta fútbol.
Hasta
a nivel
ahora
mundial.
Nadie había comentado
y
eso.
Y a lo mejor con todos...
En los últimos seis meses nadie ha comentado esto.
No, tú seguro.
Bueno, es mi opinión, Melchor.
No, pero Alcalá,
yo digo que precisamente por expresarlo en la COPE no me llevan a Real Madrid Televisión.
Alcalá, el tema de Real Madrid Televisión ya hablo yo con Florentino para arreglarlo, no te preocupes. Pero vale. Dicho eso, el año pasado en estas fechas, si quieres mirar la clasificación, que estaba también Cristiano Ronaldo, mira a ver en Copa cómo quedaron, mira a ver en Liga a cuántos puntos estaba del primer. Primero, y porque claro, es que echar mano a estas alturas de que si Cristiano se ha dejado marchar, no se ha dejado marchar.
No, a estas alturas
que si faltan
no.
los 50
a estas
goles
alturas no,
o
porque,
faltan los 30.
Porque me puse muy pesado y estuve todo el verano 2018 diciendo esto. Entonces, un tío, el que venga ahora con Cristiano, como primer argumento me parece ventajista. Pero como yo lo dije en toda la en toda la programación de deporte, que me comí el mes de julio entero.
Todo el mundo iba a echar en falta los 50 goles de Cristiano.
Dicho no, es que eso, decís es que para tener contento al Bernabéu hay que ganarle al Barça.
Sí, pero escucha, cuando está el Bernabéu contento, que esa es otra. Es que no está contento nunca. O sea,
Yo creo que estamos hablando de dos mundos paralelos. Uno, que es el que dice Alcalá, que no le falta razón, que evidentemente este Madrid es peor sin Cristiano Ronaldo. Y otro, que es el del día de hoy. Y hoy el Madrid tiene una cita, que es mañana ante el Barça. Y yo digo que el Madrid tiene que congraciarse con su afición haciendo un muy buen partido frente al Barça y oponiendo la máxima oposición al Barça y a poder ser derrotando al
pero
Barça.
Que es de cajón.
Y luego, es que jugar contra el Barça es una gilipollez. Vamos a intentar.
A mí también lo ha dicho eso. O sea,
es que dais esa sensación.
¿Pero quién lo ha dicho? ¿Quién? No, ¿quién? Esa es tu sensación. No sé cuál es la sensación.
Uno, señores.
El mensaje que transmitís, Siro, es vamos a poner a cualquiera, vamos a ver qué podemos hacer contra el Barça. Porque la Liga, como no hay nada que hacer,
el que estás desmereciendo, no, es lo más fácil, que es peor perder mañana,
eso.
Que
eso
sea para el Madrid, perder mañana o perder contra el Ajax y quedar eliminado.
¿Por qué tienes que perder alguno de los dos?
Para que entiendas cuál es el partido más importante de los dos.
Si el que estás desmereciendo, el que estáis desmereciendo a los jugadores del Madrid, sois vosotros.
No,
los estáis desmereciendo, porque yo para mí,
de uno en uno.
El Madrid, si mañana saca Gareth Bale, se saca Asensio y saca Ceballos, sigue siendo un equipo muy competitivo y que le puede ganar al Barça. O sea, sí. Vosotros parece que salgan
los que están
los del
desmereciendo
del
los jugadores del Madrid son los jugadores del Real Madrid esta temporada. Algunos casos concretos. Pero no lo estamos desmereciendo nosotros, porque nosotros lo que decimos, lo que argumentamos, es que por ser el Real Madrid, no puede elegir competiciones. Que no puede elegir, que Dani ha dicho, susto o muerte, perder contra el Barça o perder contra el Ajax. No, es que el madridismo no se tiene que plantear con toda su grandeza el elegir uno de los dos partidos.
Que ya lo sé, que lo digo para que...
Pero punto, Hugo, que lo digo porque el cambio le salva de todo y eso no puede ser.
Pero es que ese es
el problema. ¿Quién nos ha dicho que va a elegir uno de los dos partidos? Lo único que estamos diciendo...
Está preguntando Joseba que qué tiene que hacer mañana.
Pues estamos diciendo, y no nos ponemos de acuerdo, uno dice, no, que vaya con el Castilla, que vaya con el filial, el otro, no, tiene que ir con todo. Pues ahí habrá un punto medio, ¿no? Un punto que es el que yo creo que va a salir mañana.
Salir a ganar al Barça. Pues va, y para salir a ganar al Barça tiene que poner a los mejores.
Escucharme, y si el Barça se jugara el martes su clasificación, pues también tendría que, y eso que va primero, pues seguramente el equipo que presente mañana el Barça, si jugara el martes, seguramente no tendría
pero
que ver.
Que el Barça no elige competiciones, que el Barça está vivo en las tres.
No es un problema de elegir. El Barça puso a Boateng en Sevilla en la Copa.
Claro, o sea, si no es un problema de elegir.
Pero si es que además Valverde...
En el partido de ida.
Te quiero recordar quién jugó en el
campo. 2-0 y no jugó más.
Y te quiero recordar quién jugó en el campo del Levante.
También, en el partido de ida. Precisamente por esas rotaciones de Valverde, seguramente Luis Suárez haya llegado a este tramo de temporada mejor que Benzema.
Pues entonces el Madrid lo que está haciendo es rotar.
Hay una gestión de grupo. Sí, pero lo que habría que plantearse es si la gestión de grupo que está haciendo Solari con su plantilla le está dando para que en el momento definitivo.
Vale, un segundo. 12:25, hora menos en Canarias. Dani Senabre, el Barça viene con el objetivo, me imagino, como estábamos comentando con Joan, que tiene la semana limpia, de dar la puntilla al Madrid, ¿no?
Sí, de hacer daño
y
al Madrid.
Y saldrá con todo, imagino. Con todo
eso último yo no lo tengo tan claro, Joseba. Hoy lo comentábamos también al mediodía. Y yo
va
creo
a hacer
que,
rotaciones.
Yo creo que sí. Yo creo que va a hacer un par de cambios mínimo.
Y a ver cómo lo explicáis.
No, los buenos seguro.
¿Juega Suárez?
Messi, Suárez,
¿juega Busquets? ¿Rakitic?
Pues no lo sé, Busquets y Rakitic. Porque uno de los dos Arturos, o a lo mejor los dos, van a jugar, yo creo. Arturo Vidal. Y detrás es posible que entre un Titi y Coutinho, no lo descarto. Es decir, pero el Barça no lo hace como el Madrid porque tenga un partido muy importante.
Pero no te da la sensación, Dani, que aunque haga cambios el Barcelona, no es lo mismo que en el Madrid. El Madrid cambia jugadores y parece que estás yendo a menos. Y con el Barcelona, a pesar de que hay mucha diferencia entre los que juegan y los que no,
que no se entienden.
No, pero que la Leti pasa igual.
Si quitas a Dembélé y pones a Coutinho, ya te digo yo que baja.
Bueno, sí. Claro. Y si pones a Arturo Vidal en vez de a Rakitic, pues también. Eso es evidente. Pero si pones a Arthur en vez de Sergi Roberto, pues...
No, ahí sube, yo creo. Claro. Ahí hasta sube. Y si pones a un Titi por
Leclerc,
pues,
también yo creo que se mantiene. Baja también un poco.
Y la pregunta que le quiero hacer a Gato, ¿y tú quién quieres que gane mañana, Gato?
Ya me ha sacado el titular esta mañana Melchor. ¿No es que está tan tranquilo?
¿Viste el titular?
Joder. Sí, no. ¿Qué titular has dado?
Quiero que gane el Madrid, claro.
Es merengue.
¿Y qué titular es ese? Porque es tan llamativo.
No, Melchor, esta tarde se ha ido hasta de copas.
Me ha dicho que saca el corte del mediodía y tal. Pero Gato ha dicho que quiere que gane el Barça. Bueno, pero no has dicho que quieres que gane el Madrid. Has dicho que quieres que pierda el Barça, ¿no?
Le da un poquito la vuelta, normal. Pero es que de fondo, mira, la realidad para el Atlético de Madrid lo ha dicho antes Alcalá. Si el Atlético de Madrid, que es el que está ahí, no es el tercero en Discordia, es el segundo en Discordia. Si quiere optar a la Liga... Tiene que aprovechar un fallo del Barcelona o los fallos que pueda dar
no
Barcelona.
No es ningún tapado, Gato. Que no es ningún tapado. Que estamos haciendo el amago con decir que el Atlético de Madrid no nos sale la palabra. Tapado no es.
No.
Si déjalo, Hugo, que no lo asume. No lo asume. Que es un equipo histórico que tiene que pelear por la Liga. No lo asume.
Que es el segundo en discordia. Si está clarísimo, lo pone en la clasificación. Lo que pasa es que tiene que aprovechar los fallos del Barcelona. ¿Cuánto va a tener de aquí a final de temporada el Barça?
Gatuno.
Esta es una ocasión.
Palmando mañana el Barça, estáis a 4.
Es que claro.
Estáis a 4 ganando mañana el Madrid al Barça.
Pues que gane el Barça entonces.
Y jugando en el Camp Nou por delante. Es que hay liga.
No, está a 7 si pierde el Barça mañana.
Yo le tengo más miedo al
Barça. Digo ganando, claro. Si pierde Ganoeta sigue a 7, claro.
Vale.
Le tengo más miedo al partido de Ganoeta que a la encerrona de Turín, fíjate.
Bueno, pero si el Atlético de Madrid quiere aspirar a ganar la liga, tendrá que ganar en Anoeta, ¿no? Tendrá que ganar en Anoeta, digo yo.
Por eso.
Si es que estáis diciendo que no veis dónde va a tropezar el Barça y el Atlético de Madrid, que puede acercarse a la cabeza, ya estamos temblando porque juega en Anoeta, con todo el respeto del mundo a la Real. Es que al final, si aspiras a campeonar, pues tienes que ganar en todas las plazas.
Es que si palma el Barça y palma el Atleti, estamos igual.
El Madrid campeón de Liga.
Sí.
Sí.
Alcalá ha dicho que no.
Ah, vale. Yo creo que no. Hugo.
Víctor, ¿y tú
yo
quién quieres que gane mañana?
No, es que esto me parece tremendamente aburrido, ¿no?
Víctor solo lo ve si lo dan el lunes. Si no, no.
Me parece aburrido. Es que lo de la información del Madrid. No, pero es que lo de la información del Madrid y del periodismo capitalino.
Y del Barça.
Víctor, a que nunca pasa nada en el Madrid, ¿verdad?
Vamos a ver. Yo lo que digo es que aquí en esta tertulia de primer nivel, que es el apéndice de las grandes estrellas, ¿no? Que actúa el lunes, martes, miércoles, jueves. se está hablando de si el Madrid tiene que salir a ganar o no. O sea, es el periodismo capitalino tiene la verdad, que es que la temporada del Madrid es un auténtico fracaso, que a estas alturas ha dicho adiós a la Liga, que a estas alturas está eliminado de la Copa del Rey, y todo es darle unas vueltas continuas al asunto
vueltas,
para no...
¿Qué vueltas?
Hombre, las vueltas, que estoy hablando vueltas, de una tontería. Que
yo no he dado vueltas. Bueno, eso díselo a Joseba, que es el que presenta el programa.
No, bueno, el Joseba es el primer primo capitalino.
Yo soy el
máximo representante de la caverna madrileña.
Claro.
Para eso nací en Chamberí y me crié en el barrio de Salamanca.
Y aquí la única vuelta que dar es que si el Real Madrid no tira del bar, es que se queda fuera de la Champions y no pasa nada. Y tú escuchas a Melchor y parece que va a ganar 3 títulos el Real Madrid. Y tú escuchas a Ciro López y dices, no hay ningún problema. Bueno,
escúchame, puede ganar 3 títulos, ¿eh?
De momento lleva uno.
Claro, de momento lleva uno, puede ganar todavía la Liga, aunque sea difícil, ¿no? Y la Champions. 3 títulos.
¿Cómo mola cuando te vienes a Carranza? Y el Carranza de Manuel Vizcaíno.
Bueno, escúchame. Puede ganarlo. Y si no hace el doblete.
Es muy soy muy aburrido, ¿verdad? No me deis paso con el Madrid porque soy tremendamente aburrido.
Pero, Víctor, la pregunta es: ¿tiene que rotar el Madrid, sí o no? Mañana.
Pues es que es muy aburrido. Es que me parece increíble que el Madrid esté dando estos bandazos. Es que el Madrid tenga la delantera que tiene y no pase nada. Que se vaya Cristiano Ronaldo. Ni una sola crítica. Si da igual. Si es que haga lo que haga, da igual. Es la dictadura del Madrid en este país. Es que es insoportable. No me llaméis más para hablar del Madrid.
12:30 en Canarias. Nos vamos hasta Vallecas. Sigue por ahí Carlos Ganga. Creo que ha terminado la reunión de la cúpula del Rayo y no sé si hay decisión sobre el futuro de Mitchell. Ganga, ¿hay alguna novedad?
Hola, Joseba. Hola. Bueno, acaba de terminar, como dices, la reunión de la Junta Directiva y la noticia hasta ahora es que Mitchell sigue siendo el entrenador del Rayo Vallecano. No se quiere tomar la decisión en caliente y si esperar a mañana para valorarlo con más tranquilidad, pero la directiva es consciente y Raúl Martín Presa es consciente de que la situación para el Rayo está muy complicada y les mosquea mucho que el equipo, que el Rayo, siga perdiendo partido tras partido por los mismos errores, por centros laterales y por jugadas de estrategias que no se corrigen en los entrenamientos. Eso le mosquea mucho a la junta directiva, dicen que eso es cuestión de trabajo y no tenía muy buena pinta. Los gestos corporales no tenían muy buena pinta, pero de momento Mitchell sigue siendo el entrenador del Rayo Vallecano y esperaremos en las próximas 24 horas a ver qué pasa.
Perfecto, gracias Ganga, un abrazo.
Ahora sí, un abrazo, adiós.
¿Qué periodistas tenemos, los gestos corporales, ¿ves? Interpretamos los gestos corporales.
Y hay muchos entrenadores en la junta directiva esta, porque claro, dice que no, que es que los centros laterales que no se entrenan, que no se trabajan.
Y están viendo todos los días los entrenamientos.
Claro,
si hay alguien que conoce mejor al Rayo, que conoce mejor la idiosincrasia de ese equipo, si ha dejado sangre, sudor y lágrimas ahí, es Mitchell.
Sí, pero Melchor también conocería mejor Lopetegui a la plantilla que el que tomó la decisión de destituirle.
Bueno, cuidado, el que tomó la decisión llevaba más tiempo.
Tiene el equipo
entrenando, ¿no?
Tiene el equipo que tiene.
Haciendo director deportivo. Entonces, cuidadito, que ahí está el currículum. Ahí está el currículum. Vale, vamos a dejarnos de bobadas.
Tú no te salgas del discurso oficial, sino por si acaso.
Soy madridista, mañana a reservar a los buenos para el Ajax. Lo que no vamos a hacer nosotros es desgastar a los buenos para ayudar al Atleti, decía un oyente.
Toma, es otra perspectiva.
El Bernabéu estará más contento perdiendo el sábado y ganando al Ajax el martes, no al revés, decía otro. Igual es el momento de que Bale, Asensio, Ceballos y Marcelo demuestren que están para jugar los partidos importantes. Lo verdaderamente preocupante es que el Real Madrid en poco menos de una semana puede perder las 3 competiciones de golpe. Espero que espabilen, decía Manuel. Y decía otro oyente, el Barça juega la Supercopa de Cataluña la semana que viene contra el Girona, tiene menos descanso que su rival y hoy no ha salido Valverde quejándose. Varios mensajes hablando del partido de los lunes, decía un oyente, a los que trabajamos el finde, el partido de los lunes nos quita mucho el mono. El partido de los lunes, decía otro, es el pepinillo de las hamburguesas, le gusta a 1 de cada 20, pero se pone siempre. Claro, Víctor, decía otro, a ti te gustan los partidos de los lunes porque el Sevilla no juega ninguno, un poco de respeto a los que lo padecemos. Y por último, decía un oyente, protestan porque quitan los partidos de los lunes porque os iréis al paro. Y luego Víctor dice que no le interesa el baloncesto, eso es coherencia. Y lo separaba ahí como dijo Pepu. Y oye, te cuento yo, Seba, que ha tuiteado también José Manuel Calderón. Y ha dicho, sí, mucha suerte en tu nuevo equipo, Pau Gasol, nos veremos en los playoffs, se pregunta, y un guiñito de ojos.
Mira, pues seguimos esperando la decisión de Gasol. ¿Alguien iba a decir algo?
No, que tiene que decidir ahora, me parece, antes de, el 1 de marzo, ¿no? Es la fecha tope, ¿no era hoy la fecha tope?
Pues el 1 de marzo en España ha terminado ya.
Por eso. En Estados Unidos todavía, ¿no? Pero yo creo que es ahora,
Sí, me imagino que la decisión será inminente, porque ya la despedida oficial ya la ha hecho de los Spurs, o sea que no tardará mucho en comunicar su nuevo destino. 12:34 horas menos en Canarias. Gema Santos, tanto Pau Gasol como todos los demás necesitamos ir muy seguros por la vida. Hola, Gema.
Hola, Joseba. Hola a todos. Bueno, pues la solución la vais a tener con Berti, porque lo bueno del VAR es que en solo unos minutos a estas alturas sabemos que todo está claro y solucionado al momento. ¿Berti o falso? Lo mismo que cuando tienes un problema con el coche y tu seguro tiene la mejor asistencia en carretera. ¿Berti o falso? Pues tú decides, porque en Berti vas a tener la mejor asistencia del mercado. Entra ya en Berti.es y contrata tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis. Ahora mismo, recuerda, Berti.es.
Adiós, Gema, un beso. Feliz fin de semana.
Igual.
Seguimos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.
DAZN es. DAZN es. DAZN es. DAZN es. DAZN es puro deporte. MotoGP en exclusiva y más. Sin permanencia. $4.99 al mes. Primer mes gratis. DAZN. DAZN.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BONOCOPE y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco. Con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ay, tengo unas ganitas de un viajecito esta Semana Santa que no te puedes hacer una ideita.
Tú lo que necesitas es un verano en miniatura.
Pues tienes toda la razoncita.
Prepárate para todo lo bueno del verano, pero más concentrado. Llegan las vacaciones de Semana Santa de Viajes El Corte Inglés. Como las de verano, pero en miniatura. Europa, cruceros, Caribe o nuestras costas e islas. Con el mejor servicio y todas las garantías. Disfruta de la Semana Santa con Viajes El Corte Inglés.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz. El único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo. Todos me dicen que ahora corres de bar en bar.
En cada esquina. Las 12:37 horas menos en Canarias. Víctor Fernández y yo tenemos un hilo interno en el que me comunicaba que por favor dejemos ya de hablar del Real Madrid-Barça de mañana, pues como tú eres el que es la mente clarividente de este programa, Víctor, no, yo te iba a hacer caso, pero
vamos todos al garrote.
O sea, entonces, ¿qué pinta Jesús? Bueno, entonces, pobrecillo, ¿no?
Pero, claro, se ha producido una irrupción, iba a decir, divina, estando Yucatán en la cadena COPE. Yucatán, no, Yucatán está ahí, está tranquilo, como el Real Madrid. Es el otro Yucatán. Porque ha entrado, y nunca mejor dicho, como un elefante en una cacharrería, un periodista en esta casa. ¿De dónde carajo vienes?
Vengo, buenas noches a todos. Por favor.
Cuidado.
Vengo de una conferencia majestática en la Asociación Conde de Aranda.
Eso que es.
Mano a mano con Petón. ¿Me entiendes? En la que hemos platicado.
Petón sigue allí, ¿no? ¿Ya ha terminado?
Ha terminado. Hemos platicado.
Pero solo ha hablado Petón, ¿no?
No, y yo.
¿Ha terminado o los has dejado allí hablando
todos? No, nos hemos abrazado todos. Una gente extraordinaria. El exportero Mur del Atlético de Madrid. Me he abrazado con él. Hemos hablado de Tavarni y del Huesca. Cosas complementarias. Y al fondo estaba puesta, naturalmente, la COPE. Joseba Larrañaga, esos muchachos. ¿Y no estáis hablando del Madrid? Habéis pasado muy por encima de todo esto.
De puntillas.
He cogido un taxista. Digo, lléveme urgentemente a Alfonso XI. Me ha dicho el hombre, es que desde el lateral no puedo girar. Digo, estoy con el ministro de Deporte de Tabarnia. ¡De la vuelta! Y el tipo ha dado la vuelta para arriba.
Y aquí estás.
¿Me entiendes? Desafiando Carmenas y toda esta gente que prohíbe. Y aquí estoy yo. Hablemos del Madrid. A ver, ¿quién va a jugar mañana en Yucatán? ¿Quién sabe mañana? Dime, cuéntame algo.
Víctor, ya puedes colgar.
Cuéntame.
No, por Dios. Otro vez.
Fernández, ¿sabes algo tú?
No, yo ya me declaro ya en rebeldía. No puedo más. Ya no puedo más con el Madrid.
Fernández dio la de Lopetegui y ya no da más de Madrid.
Pero ¿no te interesa mañana que vas a abrir Madrid o qué?
No, me voy a ir al cine. No lo veo. Lo acabo de decidir y ya está bien. O sea, no lo veo. No veo
en
más
estos momentos.
No,
bueno,
no
pues nada. Encantado.
Bueno, luego te lo cuenta tu padre.
¿No? Noche magnífica y
aquí Green Book.
A escuchar.
Víctor, Green Book mañana.
Sí, quiero verlo. A ver si don Joseba me deja.
Yo sí. Yo mañana no. Yo mañana estoy en la tele.
Y Machín no...
Machín seguro que te provoca más quebraderos de cabeza que yo, supongo que sí. ¿Vas a ir al Bernabéu mañana, Tomás?
Mañana al Bernabéu, no. Mañana estoy aquí, tiempo de juego. Estaré, si Dios quiere, el día del Ajax.
¿El martes vas?
Sí, porque en realidad es lo que, o sea, que interesa. Esto de la Liga la juega todo el mundo, es una cosa... ¿Tú? Es una cosa como te
es
diré
una
yo.
Cosa tercermundista.
No, tercermundista tampoco, no, pero es una cosa que la juega todo el mundo. Es una cosa que el Ajax, la historia...
Correcto. Eso es correcto.
Tú te ríes, Hugo, pero hay mucha gente que piensa eso.
Ya, pero
te ríes.
Valencia, lo queremos.
No, yo te capto la sonrisa, pero hay mucha gente que piensa eso.
Posiblemente
Alcalá
sea el problema del Madrid.
Que piensa eso. Que está instalando en el ADN que esto de jugar con el Eibar y en el campo del Rayo y con Girona y no sé qué, y claro, que lo suyo
hecho,
es
eso, lo que se ha hecho toda la vida.
Sí, pero, sí, no, sí, pero sí, eso sí, es por,
lo
por
que
la mentalidad
que le ha dado, y lo que le ha dado, y acabo Alcalá, y lo que le ha dado prestigio en el mundo al Real Madrid.
¿Sí? Correcto.
Que nada. Sí. Lo ha ganado prestigio en el Madrid en las ligas y ya está bien de esta mentalidad cateta de la Estafa League y de la Champions esta, que esto no vale para nada, porque lo único que vale
es para ganar
Europa League. Entonces, sí,
si la gana
sí, vale.
Sevilla, no estarías nada.
No, contento, vamos. ¿No?
La Europa League sí sirve, ¿no?
No. Eso no vale absolutamente para... Ya lo dije el otro día, que yo prefiero que el Sevilla gane la Liga a la Estafa League. Porque la Liga es la competición más importante que existe. La competición
real. ¿Tú prefieres
real.
Una competición local que una
La
nacional.
Competición... No, pero local porque tú eres cateto.
No, el que bueno,
lo de Madrid, local.
Mira quién habló. Mira quién habló.
Todavía con el local. Es la liga española. O sea, es la mejor liga. El Girona es más complicado que el Ajax.
Tú prefieres el torneo
de
Andalucía que el de España.
Pero, ojo, de España que el de Europa.
Y prefieres una liga española que un mundial.
Este debate creo que ya lo hemos hecho más de
una vez. Claro,
muchísimo. La Liga y la Copa del Rey.
Entonces ya sabemos quién es el cateto.
La Liga y la Copa del Rey.
La Liga y la Copa del Rey. Vertebra en España, y esto es uno de los pocos proyectos comunes, como hemos dicho aquí en la
magnífica liga,
¿no? Pues el Madrid
vertebra de España, no se puede ir
de la columna vertebral de España.
La mejor liga del mundo.
Yo para ver mañana, una cosa que ya he visto, en el estadio Santiago Bartomeu de Madrid, porque esto viene aquí a cobrar lotería, pues espero el Ajax, porque es otra cosa, porque claro, esto de mañana...
O sea, que mañana se avecina chorreo de nuevo, ¿o qué? ¿Cómo lo ves?
Yo firmo el 0-6.
Al descanso.
¿Has ido a una conferencia de esas o a una cata de vinos? ¿Tú
bueno,
ya. Cuando se pone el portavoz a dar palos, es que de verdad.
Yo firmo el 06, una cosa agradable y bien.
2-0-6. Alcalá, el lío de...
Pues hay que acabar hasta con el baloncesto en Madrid. Pues,
hay que inventar alto. Secciones, Tomás, hay que inventar secciones.
El lío de los lunes.
El Madrid me ha dicho, es noticia, el Madrid quiere jugar los lunes ahora.
Quiere jugar los lunes, ¿sí? ¿No? Sí, bueno, pues lo va a tener complicado porque el día ha arrancado cuando Luis Rubiales ha... En esto de la posmodernidad, que es comunicarse a través de Twitter, de Instagram y todo esto, pues ha puesto un ha puesto un tuit el presidente de la Federación Española diciendo, anunciando que la próxima temporada no habrá fútbol los lunes. Así con mayúsculas, destacando mucho que no, y sin dejar el más mínimo resquicio. Es una decisión unilateral. Yo he tenido la oportunidad de hablar luego personalmente con el presidente de la Federación. Me ha explicado que es una decisión unilateral que toma él como presidente de la Federación. Y que se acabó, que va a negociar los viernes, como te he dicho al comienzo del programa, que tendrá que negociar con Tebas si tiene un pase el tema de que la jornada arranque los viernes, y si no, a lo mejor se lo carga también, y que el fútbol, como toda la vida, tiene que jugarse en las jornadas de sábado y domingo. Y si fuera posible, concentrar un poquito los horarios, más a las 5, a las 7.
También, claro.
También, pero bueno, de momento, paso a paso.
Apriétale un poquito, Alcalá, y que unifique horarios, y entonces a partir ya el fútbol, como siempre.
A partir de ese anuncio del presidente de la Federación Española, ha empezado esto tan divertido de que Tebas ha contestado en un tuit, poniendo como ejemplo que hoy se ha llenado el campo del Rayo Vallecano para el encuentro Rayo Vallecano-Girona.
Que no es verdad.
Y ha contrarrestado de nuevo, ha contraatacado de nuevo el presidente de la Federación, respondiendo con un tercer tuit, diciendo que si la siguiente idea genial que tiene Tebas es jugar en la ventana de los domingos a las 2 de la tarde y pidiendo diálogo. Termina ese tuit diciendo, dialoga Javier, dialoga con nosotros, con la Federación Española de Fútbol, nos irá mejor a todos y le irá mejor al fútbol español. Supongo, Joseba, que... el primer trimestre o de septiembre a Navidad estuvimos entretenidos con el capítulo de Miami y supongo que de aquí a que arranque la próxima temporada el serial es este. Rubiales-Tebas Rubiales por el lunes, el viernes, el formato de la Copa del Rey, que esa es otra, pero bueno, eso ya se decidirá en una asamblea. Esa va a ser otra. Y sobre todo, ¿cómo se juegan las jornadas de Liga de la campaña 19-20? Porque el presidente de la Federación, a lo mejor, va con una idea revolucionaria por delante, que es que sea sábado y domingo, punto.
¿Cuánto hay de...?
Claro, hay que saber qué horarios, claro, porque a mí el de la 1 de la tarde del sábado me parece malo, pero el de las 2 de la tarde del domingo es peor.
Es el peor de todos.
¿Comes antes, comes después? ¿Qué haces? No sé, me parece un disparate de horario.
El de las 2 es horroroso. Horroroso.
Eso es malo. Ahora, también es verdad que tenemos que tener los datos fiables de si realmente nos conviene jugar un lunes a las 9 de la noche y un viernes a las 9 de la noche. O sea, si el mundo global es esta coña marinera que a ti te encanta,
si no,
Alcalá, si esto realmente al fútbol español
a mí
le permite...
al mundo global me puede encantar, pero a mí esto de una formada particularmente, yo estoy de acuerdo con Rubiales. A mí, la verdad es que yo también tengo otras, supongo que como todos, ¿no? Otras inquietudes... culturales o de teatro, de cine, de música o de conciertos, pero a mí que una jornada empiece, perdona Víctor, el viernes como hoy a las 9 de la noche y se prolongue eternamente desde el mediodía del sábado hasta que acaba el partidazo, no sé ni a qué hora acaba, y eternamente el domingo desde las 12 del mediodía hasta la 1 de madrugada y todavía quede el coletazo del lunes, a mí eso me parece impresentable.
Acá tú que conoces a Rubiales, ¿cuánto hay de convencimiento en Rubiales en esta propuesta y de lucha fraticida o personal?
Cuidado con Rubiales. A Rubiales no le tembla el pulso.
Rubiales
cargó al seleccionador a 24 horas del debut en el Mundial. Rubiales dijo que no al partido de Miami y le ganó goleada a Tebas. Y Rubiales dice que se carga el partido del lunes.
Pero tú que le conoces, que ¿cuánto es de convencimiento? Porque no le gusta
el fútbol. Te voy a explicar, por eso es información, por qué viene este tuit. Hay un movimiento hasta ahora más o menos subterráneo o silencioso o no tanto de una serie de clubes y aficiones que estaban empezando a moverse para entrar 5 minutos más tarde al estadio o para hacer algunos elementos de protesta contra esta dispersión de horarios y consciente de ello, de una serie de clubes modestos, hartos de que les pongan todos los viernes y todos los lunes de la temporada y salir del espacio natural de los fines de semana, consciente de ello, el presidente de la federación, que empezaba a ver ese movimiento en clubes y aficiones, ha decidido cortar por lo sano. Y por eso llevo destacando desde las 11:30 y durante todo el día la palabra unilateral. Yo, de forma unilateral, como presidente de la federación, digo que se acabó el fútbol los lunes, por el bien de las aficiones y por el bien del fútbol español. yo no dudaría mucho de... Creo que ha dado muestras de que conviene no dudar mucho de Rubiales.
Digo, si no es que dude, es porque está convencido de que hay que cambiar esos horarios o porque también quiere seguir abriendo más brechas en la guerra que
esto
tiene.
Esto acaba en los juzgados, seguro, no sé si por el lunes o no.
De momento va ganando por goleada.
Y con los
Rubiales,
árbitros en medio. Ya verás tú cómo se acaban designando partidos sin mandar árbitros.
Pero,
seguro, estoy convencido. Nah. Convencido.
Profesor Alcalá, si usted me permite, yo le voy a dar mi exposición, le voy a hacer mi exposición y yo le pido, por favor, que me intente convencer, porque yo, si me ofrecéis argumentos, yo no tengo ningún
problema. No, pero problema una cosa, Víctor, que yo no quiero, yo cuando vengo a una tertulia, yo nunca quiero convencer a nadie. Yo expongo mi opinión y respeto todas las demás, expongo la mía.
Pero te voy a exponer cuáles son mis argumentos y si tú me los tumbas, no tengo ningún problema para cambiar de opinión, ningún problema. Vamos a ver, ¿Esto quién lo paga? Esto lo paga la tele, ¿no? Que yo sepa, ¿no?
Sí.
Vamos. No me vayáis a vender película de la afición. Esto lo paga la tele.
Sí, bueno, a ver, la tele le paga la afición.
Bueno, vale.
¿Quién sostiene la tele?
¿Quién
los abonados.
¿Quién sostiene los clubes? La tele.
La tele. ¿Y quién sostiene la tele? Los abonados.
Esto es un espectáculo televisivo. Televisivo, esto lo paga la tele. Y a la tele le interesa esta división de horarios. Y no hay nada más que hablar. Y además creo que para el aficionado, el verdadero aficionado al fútbol es extraordinario porque se puede ver 3, 4, 5 partidos. Que bien, a ti y a mí, Alcalá, no nos gusta porque nos gustan otras cosas. Víctor, pero hay un montón de gente que gusta mucho el fútbol.
Que los lunes es un colgajo.
Que es
un apéndice absurdo
que nadie
presta el más mínimo interés. Bueno, por favor.
Pero no le gusta a nadie. ¿Por qué dices que no le gusta a nadie?
Porque a nadie le interesa, porque la jornada se ha terminado. Es que la jornada se ha terminado el domingo a las 11 de la noche y aparece un partido a las 9 del lunes que no interesa a nadie y que suelen disputar generalmente equipos con muy poquito peso.
Pero que el planteamiento es erróneo, que es un negocio y la televisión quiere tener ocupada la tele lo máximo posible porque para eso paga una pasta.
Es igual, Víctor. Que a la televisión le puede decir, los lunes no hay fútbol y la tele va a seguir pagando igual.
Más allá de, como has dicho, los amantes del fútbol que pueden disfrutar de un catálogo amplio y de horarios para ver todos los partidos, más allá de esos, a los cuales hay que respetar también, los partidos de los lunes, lo ven los aficionados del partido de los lunes.
Bueno,
porque al final, por más que te guste el fútbol, acabas saturado. Pero igual que el partido del viernes, empezar la jornada el viernes por la tarde, cuando termina tu jornada laboral, para mucha gente es el día de desconectar.
¿Y para qué le sirve a la tele pisar los partidos?
Pero es igual que el horario, puesto, como decía Joseba, el sábado a mediodía, ahora el domingo a mediodía o por la tarde.
Si es que no es lo que queráis vosotros, si es que esto lo sostiene la tele.
El fútbol, principalmente, como decía antes Joseba, es de los aficionados. Pero si vamos más allá, es de la gente de la base. Y sábados y domingos por la mañana.
Pues si es de la gente de la base, perdona Hugo, si es de la gente
niños,
de la base,
si
hay
los
que
niños
decirle
a
Rubiales
no
que esté más pendiente del
equipos.
Fútbol de la base. ¿Me entiendes? Porque si le mete más partidos el fin de semana, habrá más problemas para ver esos partidos
Los sábado y domingo por la tarde.
Es lo que pasa, que ahí, perdona, la Liga
no,
tiene
pues
entonces defensa,
no está ayudando al fútbol base.
La Liga se defiende con que
horario libre.
En el acuerdo hay un dinero que va para el fútbol base, porque cada equipo de tercera división, por ejemplo, recibe 33.000 euros.
Pero Eris, el problema es que todo es dinero. Ya. Si lo ha dicho antes Víctor, ¿quién paga la fiesta? ¿La tele? Pues que elija la tele.
Claro.
No, como la Liga le da una partida al fútbol base, el fútbol base callado.
No, hombre, y Hugo, lo que te digo yo, o sea, lo que tengo
al
que
final,
saber es decir,
dinero.
La historia esa de China, etcétera, etcétera, realmente al fútbol español, dejémonos de Rubiales y te vas al fútbol español como producto. ¿Le convienen esos horarios de lunes y viernes? Sí les conviene. Entonces, ya socialícelo. Claro, que no puede ser que el Athletic Club de Bilbao hace 3 años jugó 82 partidos el lunes.
Claro.
El Madrid y el Barça, que tienen sus Champions, tienen sus cosas, pues procure usted que algún día, igual que un día jugar a las 12, juegue un viernes.
Ahí voy yo, Guas. Yo creo que el partido del viernes tiene un pase, tiene varios pases, que el partido del viernes puede estar muy bien y que lo utilizamos mal en favor de los clubes españoles que juegan en Europa, porque hay veces que se puede utilizar para que el Madrid, o que el Barça, o que el Atlético de Madrid ganen un día de descanso con respecto a sus rivales, o por lo menos lo empaten.
Y subes el caché del viernes.
Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, en Holanda, el Ajax, rival del Real Madrid en la Liga de Campeones, este fin de semana no juega.
No juega.
Ya, sí, correcto.
Le han aplazado el partido.
Todo contra el Madrid, como es habitual.
Recordamos la agenda de mañana, además del partidazo de las 9:45, a la 1 se juega el Español Valladolid, que vaya partido, que tiene lo suyo.
Estuve con Buley, me abracé a Buley.
¿Ah, sí?
Sí, sí, un gran hombre.
¿Buley o Leibu?
No, sí, es
¿qué te dijo?
Uley. Me abracé, dije, Uley. Y el tío, ¡ay, ay, ay! ¡Tomas! Nos fundimos en un abrazo y me sentí chilo. Buen delantero.
Lito va a ser
Y dijo que su hizo una rueda de prensa, la conferencia de prensa, la primera que daba para todo el mundo, que su ídolo era Ronaldo,
el gordito.
Y le dijeron, fíjate, ¿cómo está este hombre ya de adaptado? Dice, es el presidente del Valladolid que juegas todo el domingo. Y dice, lo sé. Es un gran chino.
Lo sabía esta vez, ¿eh?
¿Cuántos chinos había en sala de prensa, Tomás?
No, 3 o 4.
Uf, qué locura.
Sí. No, pero
y no es mal futbolista, ¿eh?
Fíjate, si, la verdad es que no es mal futbolista, fíjate, si son educados los periodistas chinos, que naturalmente a él se le dijeron en chino, como no podía ser de otra manera. No,
como los capitalinos.
Y luego te traducen su pregunta, porque él tenía un traductor delante, ¿no? Y dice, pues mire, le he preguntado al muchacho esto, esto y esto. Y la verdad es que me dio muy buena impresión y me parece un buen delantero, ¿eh?
Sí, además agita mucho la coctelera. ¿Sí? ¿Está bien? Azuza ahí al personal. Sí,
va para adelante, sí.
Español Valladolid a la 1, a las 4 y cuarto Vinicius Villarreal a la vez y a las 6:30 de la tarde el Huesca Sevilla.
Cuidado.
Cuidado.
Que vienen curvas.
¿Cómo lo ves? No, que tenga cuidado Pablo Machín.
¿Cómo está Machín?
Por eso te pregunto.
¿Cómo está Machín, Víctor?
Bueno, Machín yo creo que se ha empezado a entrar estos últimos días, pero yo creo que Machín vivía en una nube.
En otra película, dijo, ¿no?
Sí, vivía en una... dijo que estaba en una situación de privilegio después de perder, porque lo único que hace es perder. Lleva 4 derrotas consecutivas fuera de casa, ha encajado 8 goles, no ha marcado ninguno, lleva 1 victoria de 9 partidos. Eso en el Sevilla, no sé si lo han explicado, eso es insostenible y mañana está obligado a ganar. Si no quiere empezar ya a escuchar...
¿Si pierde
con el Huesca?
Sí.
O sea, no me hablas ni de
que
empate.
No, que pierda.
Si pierde, horas contadas.
Sí. Hombre, Víctor, ¿sí? Víctor igual ha hecho como el Madrid y se ha centrado en la Europa League.
No, horas contadas. Es un torneo serio, no como la Champions.
¡Qué jeta tienes, Hugo!
Pedro Zamora Valencia, hola, Pedro.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas.
Un periodista de verdad.
Es él.
Toño sale de la cárcel de Teruel.
Joder, vaya titular.
Sí, está en casa desde más o menos las 8:15, 8:30 aproximadamente. La cadena COPE ha desvelado a las 3:10 de la tarde que había recibido la resolución favorable para abandonar la cárcel de Teruel. Sobre las 7:30 abandonaba ese centro penitenciario acompañado por algunos familiares, dirección su casa. Ha hecho todo lo posible, me cuentan, para que algunas cámaras que habían no captaran su imagen. Y de hecho creo que no hay fotografía, por lo menos que yo haya visto hasta ahora, de Toño abandonando ese centro penitenciario. En principio va a descansar, según me cuentan, y luego el club ha confirmado en un comunicado, y hasta el martes no se espera que aparezca por Buñol. Ojo, yo sea, porque la cadena COPE ha leído la resolución de la Audiencia Provincial y es bastante contundente en contra del juez que encarceló hace hoy 3 semanas a Toño por ese presunto blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Dice, por ejemplo, que no aprecia solidez, y leo textual, en los indicios relatados por el juez que decretó el ingreso de Toño, y no cree que exista ni riesgo de fuga ni de cometer delitos análogos a los que se le acusaba. Dice que por 2 motivos, uno el arraigo familiar y el otro por la capacidad económica. El Levante ha hecho luego un comunicado diciendo que se congratula de la resolución judicial adoptada y que está a la espera de que su pronta reincorporación a la dinámica del equipo, pero que, como hemos dicho, han decidido que para no interferir en el partido de lunes en Butarque, para que el futbolista descanse bien, hasta el martes, en principio, no aparecerá por la Ciudad Deportiva.
Pues hace 3 semanas era encarcelado y 3 semanas después, 21 días después, ha salido de esa cárcel de Teruel. Gracias, Pedrito. Un abrazo grande. ¿Eh?
Un abrazo sin fianza, además. Sin libertad fianza. Provisional sin fianza.
Sin fianza. Perfecto. Aclarado queda. Hasta mañana, Pedro.
Buenas noches a todos.
Un par de asuntos. Oye, nos va a dar ahora Carmichael una lección de Fórmula 1. ¿Eh?
¿Cómo?
Entonces me quedo.
Sí, ¿ha traído claro. sonido?
¿Con ha traído, ruidos? ¿Con ha traído ruidos? Sonido, sí, señor. Oye, con
si
ruidos.
Si no trae sonido, que no.
Sí, sí, nos quedamos.
Sí,
espera, Carmichael.
¿Se puede preguntar?
Sí, pero un segundito. Antes le voy a preguntar a Angelito García. Hola, Angelito.
Hola, Yesuda. Muy buenas.
Por la polémica Nadal-Kirgios, que ha entrado ya en un terreno demasiado pantanoso.
Ese es un gilipollas.
¿Cómo se llame? Sí.
Es que me pone mal.
Es australiano.
No se la dejes votando, Angelito.
Kirgios, que ha aprovechado hoy el día, bueno, para seguir justificando ese saque por bajo, pero ha escrito una cosa en Instagram que me ha llamado mucho la atención. Abro comillas. Puedo oler la sangre cuando juego contra este tipo, con un vídeo de Rafa Nadal. Pues mira, Nick, por si en Acapulco te descargas el podcast del partidazo, que se te ve un poco perdido. Este tipo ha ganado 17 Grand Slams y tú que eres un niñato, ni has pasado de cuartos de final jamás. Este tipo tiene 80 trofeos en su casa y tú, niñato, 4 y de bajo nivel.
Que no está oyendo, este tipo, no está aquí, Angelito, no sé si lo sabes.
Por si acaso, este tipo es el número 2 del mundo, hace nada el 1, y tú, niñato, eres el 72. Y lo más importante de todo, este tipo es admirado, respetado y aplaudido en el mundo entero, mientras que tú, niñato, eres abucheado y te dedicas a insultar
no
a los rivales.
No le cae bien.
Así que la próxima vez convendría que este chico abriese bien los oídos cuando le diga a Rafa lo que le podía haber dicho cualquier tenista del mundo, porque te aseguro, yo sé, y sé de lo que hablo, que todos los tenistas piensan lo que le dijo Rafa Nadal, porque casi nadie le soporta, y sobre todo que se lavase un poquito la boca antes de hablar de un deportista con mayúsculas, cuando es un niñato.
La verdad es que no me ha quedado claro.
Está
más correcto que Juan Manuel otro día.
Voy a decir una cosa que no es políticamente correcta, a mí no me gustó demasiado la alusión que hizo Rafa Nadal sobre la vida de este chico. Le iría mejor en la vida. Que juzgues lo que pasa en una pista de tenis, porque tú además estás directamente implicado en ello, me parece perfecto, y las críticas. Pero la coletilla de esa de "y le iría mejor en la vida", ahí yo pegué un respingo y dije, uy, no me ha sonado demasiado bien eso.
Mira, tú has escuchado a Rafa, ¿no?
Sí.
Escuchaste el otro día a Juanma cómo se puso. Le has escuchado a Ángel.
Sí.
Este tío tiene la capacidad de sacar de quicio a la gente.
¿El Kirgios?
Hasta que Rafa diga eso, es súper correcto. Lo que pasa, Gato,
que en el circuito lo conocen todos.
Ya.
Y esta no es la primera que ha hecho, es que las organiza cada 2x3.
Y en el texto, Ángel ha puesto el emoticono de la jeringuilla, ¿no?
Sí,
ha puesto incluso una jeringuilla, no quiero pensar por dónde va el tema, pero dice Joseba lo que dijo Rafa Nadal. Rafa lo que hizo fue decir que tiene un talento descomunal.
Sí, lo oí.
Y luego dijo simplemente una cosa que sí que estoy de acuerdo, que se equivocó, que dijo que le falta un poquito de respeto para el público, para el rival y para sí mismo. No le falta un poquito, le falta mucho, le falta muchísimo.
Hasta ahí estoy completamente de acuerdo, pero me sonó un poco raro lo de "y le va a ir mejor en la vida", dije, uff.
Pues hombre, creo yo, Seba, que le iría un poco mejor, más allá
que seguramente le va a ir mejor, si tiene otro comportamiento, pero que Rafa dijera eso, a mí no sé, no me dejó así como
bueno,
muy...
Yo creo que Joseba, sin justificar lo que puede ser un error,
que tampoco es un error, simplemente digo que me llamó un poco la atención.
Por no justificarlo todo, quiero decir que parece que siempre hay que justificarlo todo. En este caso yo creo que hasta Rafa Nadal demuestra que puede saltar. O sea, que llega un momento en que la paciencia tiene un límite. y que la forma en la que ha saltado, oye, ojalá todos los que saltasen lo hiciesen como Nadal.
Y yo digo más, para que Nadal salte es que este tío es un...
Claro, por eso lo digo.
Que tiene además un currículum muy extenso. La cabeza del tipo está puesta.
Yo lo que en la vida yo entiendo que es la vida deportiva. Si este chico fuera, tuviera más respeto esto al otro, decir tal, le iría mejor en su vida.
El circuito no lo aguanta nadie, le dice.
Claro, yo creo que decir, vale, iría mejor en el tenis, ¿no?
Hablemos de ese currículum.
A Nadal le dará igual la vida del señor este, ¿no?
Ese currículum del que habla Joseba, y de faltar al respeto a la gente, a los torneos, ya contó ayer Alberto Arauz, que se lo pasé, que dejó tirado a Rotterdam para irse al All-Star de la NBA sin avisar a última hora. A los rivales se las ha hecho de todos los colores. Recordaba esa que le hizo a Wawrinka cuando en pleno partido le dijo que Kokkinakis, que es uno de los pocos que la aguanta en todo el circuito, se había acostado con su novia. Pero es que al público, Joseba, simplemente, que paga por verle jugar, que hoy ha presumido diciendo, sí, vale, no van conmigo, me abuchean, pero seguirán pagando por verme jugar.
Y llamó idiota a alguno.
Ha reconocido que ha tirado partidos y que ha jugado a perder. Se ha encarado varias veces con ellos, como hoy, y les ha insultado. Y hasta ha simulado dormirse y, ojo, Joseba, masturbarse, como el año pasado en Queens.
Oiga.
En la silla entre juegos. Oiga, y se cogió una botella, Víctor, y hizo Víctor, como que se masturbaba y de la botella salía agua.
Entonces, ¿este tío es bueno? Este podría ser muy bueno.
Tiene condiciones, pero tiene la cabeza.
Con otra cabeza podría ser un tío de un 15.
Pero él es el 72 del mundo y Zverev es el 3 y Tsitsipas es top 10. ¿Por qué? Porque tienen bastante más cabeza que él. Por ese simple hecho.
Angelito, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Adiós. Idea Carmichael Ruidos. Se ha terminado la pretemporada de la Fórmula 1 en 2 semanas a Australia y el punto de partida es que Ferrari está parece ligeramente por delante de...
Está
¿cuándo empieza? ¿Cuándo empieza
está
el Mundial?
Un poco por delante.
En dos semanas.
De todas maneras, como los que les gusta el automovilismo, les gusta que ponga sonidos, sí, os pido que sí. No hagáis ruiditos por debajo de los sonidos.
A ver.
Luego a mí me interrumpís, porque para lo que digo yo da igual, pero esto sí que le gusta mucho a la gente. Vamos a escuchar el motoraco de la temporada.
Pero no digas cuál es. Vamos a adivinarlo.
Te voy a adivinar yo qué motor es.
Venga.
Venga, va.
Un avión.
Va, esto es Ferrari seguro.
Y el cabalino rampante.
¿Seguro, Alcalá?
Sí, porque yo tengo uno y suena igual.
Eso te iba a decir. Qué feo es el ruido de los coches.
El utilitario, ¿no?
Para venir aquí a la radio.
Qué feo es el ruido de los coches, ¿eh? Con lo bonito que era antes, es horroroso.
Hombre, comparado con lo que había. Bueno, ese no es el Ferrari. Ese es el McLaren Renault.
Es el cabalino rampante.
No, pero de todas maneras.
Puedes decir lo que te dé la gana, si no
Renault,
algo.
No, ya. McLaren Renault es el
Renault 5. Ese que tenía.
Renault dice que le ha metido entre 20 y 50 caballos al motor respecto al año pasado. Es una muy buena noticia para.
Más 50
poco me parece. Para McLaren. Es verdad que el margen de remita a fin de su director técnico es un poco amplio, entre 20 y 50, hombre, hay unos cuantos.
Sí.
Pero, y os ponía primero a McLaren, que por eso ha salido antes, no porque sea el mejor coche, evidentemente, sino porque es la gran pregunta. ¿Dónde está el coche de Carlos Sainz? Y es difícil responder porque hay una pelea en el segundo grupo de la Fórmula 1 tremenda a partir del cuarto coche, es decir, a partir de lo que sería séptimo u octavo en parrilla está todo muy igualado, pero os lo explicaba antes, hay un caballo negro, es decir, una carta escondida que es el equipo Haas. El equipo Haas Ferrari es el equipo que ahora mismo los equipos de Fórmula 1 ven como el cuarto, el mejor de esa clase media.
El tapado.
Y es el que va a dar un poco la sorpresa que ya la dio el año pasado.
El Atleti gato.
Está apostado como el Atleti.
¿Pero y luego, para ganar carreras o no?
No tanto. O sea, aquí ganar carreras, ahora mismo...
Hay tres coches.
Bueno.
Sí, pero si está apostado, si los candidatos a ganar el título fallan, ahí estamos nosotros.
Ahí estamos. Bien, lo está yendo bien.
Una carrera loca de agua.
Eso es. Y entonces,
gran tenista.
Después vendría Renault, el anterior equipo de Carlos Sainz, y a continuación vendría McLaren. Es decir, sexto coche... un posible 11 en parrilla Melbourne.
¿Qué
quiere decir eso? Que va a pelear la Q3. Que va a estar en la pelea de la Q3.
Estoy para esto, ¿eh?
No, veo que lo estás cogiendo. Bien, está muy bien, Hugo. No, pero a lo que voy. ¿Y qué tiene...? Y además, bueno, quieren más sonidos, ¿no?
Claro, sí, hombre, sí, por más favor,
tenemos cuatro.
Víctor, pide uno.
Claro. Bueno, es que os iba a contar detalles exclusivos, noticias como Alcalá. Solo alguna pincelada más. Hoy, McLaren... ha terminado, McLaren ha hecho el sexto tiempo con Sainz, y claro, alguien podría decir, oye, te han ganado un Toro Rosso, te ha ganado Renault, esto es el holocausto caníbal. Bueno, pues te llevaban un turbo viejo, él ha tenido un pequeño error de pilotaje, podía haber estado dos décimas y media más rápido, con lo cual está en la pomada, que es lo que yo os quiero contar. Vale. Y el coche McLaren lo que tiene respecto al año pasado es que por fin corren las rectas, y eso es muy bueno para carrera, muy bueno para calificar, y lo malo que tiene es que se les ha ido la mano quitando carga aerodinámica y le falta mucha carga en las curvas y tiene muchísimo subviraje. Siguiente motor que vamos a poner, este motor os va a sonar más fuerte y lo vais a notar.
Nada, lo ha matado.
Un Mercedes.
Este es el Ferrari.
Este es Ferrari. Es que a pie de pista...
El sonido es mucho más fino.
A pie de pista suena
más elegante.
Suena más Ferrari que Renault. Y eso que Renault ha hecho una buena evolución. Os voy a poner el
siguiente. Ahí pasa todo igual, pero bueno, está bien.
Sí, no.
No, esto suena mucho más fino que el McLaren.
Elegante.
Este es muy Alcalá.
Ese es Rubiales.
Aquí hay clase.
Otro sonido más que os va
a ver.
Que os va a gustar.
Ahí va Tebas.
El bum 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 ha sido muy alemán.
Este el Mercedes no es.
Este es Alonso.
Este es el Mercedes.
¿Sí?
¿Ves? Bum 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 es alemán.
Pues suena mejor el Ferrari, ¿eh?
No, es que el Ferrari suena más. No es que suene mejor, es que es distinto. En bajo suena más el Mercedes, el Ferrari tiene un poquito
Ferrari suena
más
como más tirada.
Vale. Yo creo que es el mismo sonido.
Se nos acabó la cinta.
Estaban dando vueltas. Carlos, esto de los coches, es como los tontos de los vinos. Ahora la gente se ha calentado. Ahora sí, coge la copa el tonto de turno, coge la copa así, tieso como la varilla de un cohete.
Pero vamos a ver, y tú mamado ya. Y tú mamado ya. Que lo oliendo.
Mira, le echa un Don Simón. Le echa un Don Simón y no lo distingue el tonto. Venga ya, hombre.
Mira, yo, esto es como si yo me meto cuando la gente. Yo, a ver, a mí me encanta.
Carmichael, que nos queda una falta de respeto.
Me encanta cuando llega tiempo de juego y está. ¡Oh, vamos a escuchar toda la afición cantando el himno del Sevilla! A mí me encanta. Pero lo respeto. O sea, no
está
es mi.
No, ahí,
no,
ahí,
no,
pegado,
pero si yo respeto las cosas.
No, bueno, es una falta de respeto.
Es que
de
a ti no te gusta no, nada, macho.
Pero tonto de los himnos.
No, pero es una pregunta muy confusa.
Una pregunta tonta. El ruido.
Es que no, perdón, esto lo voy a aclarar. No. Yo no soy como profesor Alcalá, no quiero los partidos, no, pero a mí no me guste no significa gloria a los coches, por supuesto, y ahí. Que pongan coches a todas horas, yo lo respeto. Yo lo que digo es que no me has entendido bien. Yo lo que digo es que estos tipos que se ponen a decir, no, ese es el motor H, no tienen ni idea, es como lo de los vinos, ¿no? Que hablan los profesionales.
Vale, ya te entiendo,
no,
vale.
Yo no, hombre, yo cómo voy a faltar respeto a cada uno que le guste lo que quiera. Yo lo que digo es que hay mucho tonto suelto.
Ahí está. Eso es verdad.
Que más
eso
es los vinos.
El mismo. Idea. Venga, eso que viene acá por la verdad, que nos manden botellas
bueno,
de vino.
Tenemos también acá a Lewis Hamilton diciendo.
Sí, pero Lewis Hamilton lo vimos otro día.
El lobo, el lobo.
Bueno, pues el último coche.
Ponme al lobo.
A ver. Es una pedorreta familiar.
Ese es el Honda, ¿no?
El Honda. Es el que quedaba.
El Honda
pero,
de Red Bull.
Oye, pero... y los sonidos, perdóname, una pregunta tonta. ¿Los ruidos quién te los manda, la organización?
No. Esos sonidos son
graba de aficionados.
Eso es mejor no preguntar.
Es mejor no preguntar, sí.
Ha metido el mismo ruido, pero vamos. Creí que había un servicio de ruido.
Pero ahora ver maestro Araújo.
Servicio de ruidos,
tío.
¿Dónde está
la clave para distinguir los ruidos? ¿En qué lo distingues tú?
No, yo lo distingo en el cuanto más agudo sea, más revoluciones.
Sí. No desvelo.
Da un poquito más de revoluciones, ¿sabes? Y este, por ejemplo, va un poquito más apagado y luego lo que tiene el Honda, que se le nota muchísimo, que lo ha notado Joseba, es el pedorreo que hace. Sí. Cuando...
Las pedorretas,
auténticas pedorretas.
Señores,
un profesional.
Hablaremos en los próximos
impecables de la Fórmula 1.
Bueno, el hecho... a Carlos Miquel le da vino y sabe distinguirlo.
Yo te os digo una cosa.
No ojo, vuelvo.
Mercedes cada vez está mejor, pero ha acabado detrás la pretemporada. Y esta vez yo creo que va a haber más escalón por ese motor de las pedorretas Honda. Más escalón entre Ferrari y Mercedes y el tercero, que es Red Bull con Verstappen y su compañero Gasly. Cuando Carlos Sainz suba al podio,
todos vamos.
Es verdad. Mira, ya lo comentamos.
Hombre, no será fácil, pero que va a estar ahí y que
va a pelear.
Y ojalá lo logre, desde luego.
Adiós a todos, os deseo un feliz fin de semana. Adiós. Muchas gracias.
Cuídate mucho.
El partidazo de COPE.
Estar informado.